Saludamos para hablar del tema al presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, precisamente a quien saludamos en la línea telefónica. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Con el gusto de saludarte y agradecerte la oportunidad de poder platicar de este plan que en ningún sentido va en contrasentido de lo que se ha planteado. Más bien es un juego de palabras que a mí me gustaría aclarar, porque yo creo que tanto el gobernador Pablo Lemus ha tenido la razón en que se debe cuidar el tema de la propiedad. La propia presidenta de la República ya lo ha externado también. Sí. Y pues el propio Infonavit está trabajando ahorita en un diagnóstico junto con Sedatu, que es lo que nos va a dar la oportunidad de avanzar. Entonces, yo sí me gustaría decir que Tlajomulco tiene un plan claro, que ya en el que ya trabajó con instituciones, universidades, académicos, especialistas, con las cámaras y ciudadanos, y este plan pues es el primero que ha presentado un municipio ante el gobierno federal, y sobre él nos gustaría trabajar sin que esto se prestara a tomar ningún partido o postura de confrontación, porque a nosotros lo que nos interesa es precisamente pues que tengamos eco con el gobierno federal para poder avanzar.
Sí, claro. Bueno, dejémoslo claro. Sí hizo la declaración el titular del Infonavit y le dio un estate quieto la presidenta de la República, así Claudia Sheinbaum. Es decir, esta ocurrencia desafortunada del director del Infonavit parece que no será tomada en cuenta, porque además puso a temblar a muchos sobre este Estado de Derecho.
Sí, seguramente ahí o algún detalle, pero parece que quedó aclarado por la presidenta, porque también lo manifestó aquí el gobernador y fue un tema de interés. Al día siguiente en la mañanera lo aclaró en la misma concordancia de lo que declaró el gobernador. Hay que respetar por la propiedad, y por eso nosotros estamos con este plan muy claro. Ya lo presentamos ante Sedatu, ya tuvimos una reunión con la delegación de Infonavit aquí, porque inicia con un diagnóstico precisamente para saber de las viviendas que se encuentran abandonadas, primero cuáles jurídicamente están en positivo ya para el Infonavit, para poder reencauzar, y a partir de ello definir los polígonos en los que están también, para que se pueda revisar también la viabilidad de volver a habitar estas viviendas.
O sea, ¿apenas está haciendo el diagnóstico, alcalde?
Por parte del gobierno federal, apenas están en el diagnóstico.
¿Qué números traen ustedes?
Nosotros traemos números de que la Comun podemos contribuir con 10,000 viviendas en este año, más allá de las que haya abandonadas, que son muchas más, pero 8,500 ya están en manos de Infonavit. Es decir, ya están recuperadas de carteras vencidas, ya puede disponer jurídicamente el Infonavit de ellas, y 1,500 que estamos buscando, que estamos recuperando con la iniciativa privada de fraccionamientos y desarrollos que también quedaron inconclusos, que nunca se culminaron, que estamos aprovechando para puentear con la institución financiera, las instituciones financieras y el sector privado. Es decir, unas son viviendas que nunca se habitaron, y otras son las que ya cayeron en cartera de vencida por haberse deshabitado y dejado de pagar a el Infonavit.
Entonces, esos son los que ya podemos
recuperar,
sí.
Y la mayoría ya en polígonos, el 95% ya en polígonos, donde tenemos ya pues una condición distinta, está la línea 4, sí. El Cenicero, el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, tenemos la construcción de una nueva Cruz Verde ahí, estamos por construir la nueva comisaría, estamos recuperando los clústeres de esa zona. Entonces, hay mucha viabilidad ya para que estas casas habitaciones se puedan ocupar, y que le cuesten al gobierno federal pues un 15-20% de lo que gastarían de una vivienda nueva, y nos ayudaría precisamente a la reconstrucción del tejido social, a mitigar problemáticas también de seguridad, porque las casas abandonadas pues generan inseguridad, y al mismo tiempo sería más económico y podrían reencauzar como vivienda social barata y accesible para las familias.
Presidente, pero también está la realidad de las que están invadidas. ¿Cuál es la ruta jurídica que se tiene que seguir? ¿Lo plantearon? ¿Quién lo tiene que plantear? ¿O todavía no lo han visto? Porque tampoco pueden pasar de largo por esas casas. ¿Qué se tiene que hacer para desocuparlas?
Las que están invadidas tendrán que llevar una ruta jurídica aparte como marca la ley, más que como lo planteemos nosotros, como marca la ley de cualquier vivienda invadida o cualquier vivienda que está ocupada pues sin permiso o por personas que no son los dueños. Es decir, tendrá que haber un procedimiento, claro, y en eso estamos de acuerdo, con enfoque social, ¿verdad? Si ahí quien invade, pues es una familia que por alguna circunstancia sucedió este tema y está en condiciones incluso de poder rentar o acceder a comprar la vivienda barata, pues se puede iniciar un procedimiento de esta manera. Si es son personas que las invadieron para utilizarlas como lugares para delinquir, pues imagínense, pues todo el peso de la ley, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Y creo que ahí fue donde se medio malinterpretó este tema de permitir lo que declaró pues el titular del Infonavit. Lo que sí estamos de acuerdo es que se le meta este enfoque social a las que estén habitadas de manera irregular. Pues es decir, cada una tendrá que verse el caso particular y ver cómo actuar al respecto.
Sí, y urge que se solucione este problema porque Tlajomulco continúa como líder a nivel nacional de vivienda abandonada. Es decir, ¿estamos hablando de cuántas? ¿70,000?
Pues ese es el número que tiene, que se maneja. Arrojó el INEGI,
sí.
Pero el diagnóstico que estamos haciendo junto con Infonavit, pues también va a partir de lo general, que es cuántas, a lo particular, que ya cuáles son viables para habitar. Entonces, esos son los números que tenemos a partir de la información que el gobierno federal. Pero lo que sí te digo, yo más a lo macro, me enfocaría en esta etapa a las casas que sí ya tienen viabilidad y condiciones, que son las que ya están jurídicamente en positivo, que podremos llegar hasta 10,000. Proponemos y tenemos eco. ¿Qué nos pidieron en Sedatu? Nos piden solamente permitirles que ellos terminen el diagnóstico general que están sacando a nivel nacional y que a partir de ello podamos avanzar. Lo que sí, pues nos reconocieron por ser el primer municipio en presentar ya un plan claro con las distintas etapas y hasta formas de financiamiento. Todo lo tenemos incluido en este gran plan que reconozco se elaboró con las manos de muchos aquí en nuestro estado,
sí,
y con el apoyo
sí,
del gobernador Pablo Lemus también.
Creo que es un plan al que nadie le quita méritos, pero le preguntaría, ¿qué va a hacer el Infonavit con estas 10,000 viviendas? ¿Ofrecérselas a quienes? Y lo que en este caso es preocupante es si en el mismo entorno y las mismas condiciones con las que la gente las abandonó.
Bueno, por un lado, ¿qué haría el Infonavit? Lo que estamos planteando nosotros es que pasen a hacer vivienda social, del parte del programa de la presidenta, que aparte la presidenta ya lo declaró, que también la vivienda recuperada va a ser parte. ¿Qué queremos? Que se recuperen, que se invierta para dejarlas, pues digamos, como nuevas, y a partir de ello se enfoque en áreas que más lo necesiten, escasos recursos, y que estén en condiciones pues de pagarlas a un precio barato. Incluso el programa plantea que para familias en específico se puedan otorgar viviendas. Por eso digo el enfoque social, ¿verdad? Que se le pueda meter para poder otorgar esas viviendas. Eso es por un lado. Y en cuanto a los entornos, pues efectivamente, estas casas se abandonaron hace 15 años, cuando se vino el detonante de crecimiento, todo en casa de habitación, y no teníamos condiciones de infraestructura, ni siquiera había carreteras para conectarnos entre nosotros, mucho menos hospitales, escuelas, servicios, no había movilidad, transporte público, y ahora es una realidad distinta. Todavía no estamos donde queremos, pero nuestro municipio hoy tiene avenidas como Adolf Hall, como Ramón, como Avenida Concepción, que no existían en ese momento. Tenemos hoy ya la línea 4, el tren ligero, que pronto será una realidad. Tenemos el centro universitario, que va a ser el más grande del estado. Repito, estamos construyendo una nueva Cruz Verde, aparte de la que ya tenemos. Estamos construyendo una nueva comisaría, reconstruyendo todos los clústeres y avenidas de toda esa zona, que es la zona Valle Centro, Santa Fe, Chulavista, Loma de Vista, toda esa zona donde están las casas abandonadas. Entonces, hoy yo lo puedo decir que la parte que nos corresponde la estamos sacando adelante para que haya condiciones de habitabilidad y que la gente que llegue a vivir es porque ya tiene un entorno positivo, ¿no?
¿Qué pasará con estos edificios que se quedaron en obra negra, que se les conoce como Chernobyl? Son edificios simplemente levantados, las estructuras de cemento. ¿Qué pasará con esos? ¿De alguna manera se terminarán, se ocuparán, se destruirán?
Sí, precisamente este complejo se denominó Chernobyl, son 3.500 viviendas aproximadamente que quedaron inconclusas. Ya avanzamos en una primera etapa para poder recuperar 1.500 viviendas. Es decir, la institución financiera ya pudo acomodarse con una constructora particular para venderle, digamos, la cartera vencida. Esta constructora ya les está echando a andar estas primeras 1.500 para poderlas rehabilitar, y parece que ya tienen puenteado también en la constructora un acuerdo con Infonavit para que puedan ser vivienda a bajo costo, que pueda ser parte de la vivienda social. Entonces vamos a seguir avanzando en ese sentido. Por eso les decía que parte es de la vivienda, o sea, que en buena medida es este desarrollo. La idea es que después de estas primeras 1.500 se puedan avanzar con las demás polígonos para poder llegar hasta 5.000 viviendas recuperadas que tengan que ver con este desarrollo y algunos otros que quedaron truncos, y pues las 8.500 que hoy ya están en condiciones del Infonavit. Yo espero que pues pronto podamos avanzar, y con voluntad política y con el trabajo coordinado, pues es relativamente mucho, mucho, mucho más sencillo que construir vivienda de cero.
Esto está ya palomeado. ¿Cuáles serán entonces en concreto, alcalde, los compromisos del gobierno federal con usted para sacar este proyecto de vivienda abandonada?
Lo que nos dicen es que sí o sí vamos a avanzar. Lo que ocupan es este diagnóstico y a partir de él ponernos a trabajar. Es decir, no brincarnos los pasos. Nosotros estamos así. Nos pidieron coordinarnos también con las delegaciones, tanto de SEDATU como de Infonavit, con quien estamos ya trabajando coordinados para poder abonar a lo que es en lo particular aquí del estado, pues estos o del municipio más bien, los números que podamos aplicar en cuanto al diagnóstico, y a partir de ello pues seguir avanzando, y el compromiso del municipio además de seguir dotando de infraestructura, de servicios, la parte que nos corresponde, es que vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, porque muchas viviendas también de estas pues ya nos deben casi lo que valen en impuestos. Entonces sería inviable, si no contribuimos con esta parte nosotros también, sería inviable incluso para el gobierno federal poderla reencauzar. Entonces nosotros estamos planteando, sacaremos un acuerdo del cabildo para que puedan las viviendas, los polígonos, las viviendas que ya vayamos avanzando, que puedan tener un borrón y cuenta nueva en cuanto a sus impuestos municipales, y a partir de ello, cuando se empiecen a habitar, pues como viviendas nuevas se
claro.
empiecen a pagar, ¿no?
Aunque sigue el reto de que Tlajomulco deje de ser ciudad dormitorio y que además se reconstruya este tejido social en torno a las casas abandonadas, porque ciertamente fueron durante mucho tiempo ocupadas incluso por la delincuencia y por invasores, no diría que profesionales, porque hay gente que sí lo necesita, pero otros que sí se dedican a ocupar inmuebles, lo que se conocería en Europa como los ocupas.
Sí, no, todavía seguimos con un reto, pero yo lo que te digo, Griselda, es que hoy tiene nuestro municipio condiciones inmejorables en inversión y desarrollo. Lo que está sucediendo con el aeropuerto, por ejemplo, nos ha detonado un tema de inversión extraordinario en inversión industrial, tecnológica, que está llegando a toda esa zona para poder tener empleos, por ejemplo, toda esta infraestructura que se está dotando de agua con la planta potabilizadora P5, donde Tlajomulco ya va a poder tener agua superficial. Eso es un tema fundamental para poder avanzar con el líquido vital, porque también tenemos sobreexplotados los mantos freáticos en esa zona, pero ya tenemos ahora agua superficial que vamos a poder acceder de la planta potabilizadora P5, y pues todo el tema de infraestructura como línea 4, les repito, el centro universitario y lo que estamos haciendo nosotros, pues ya da una condición sumamente, sumamente distinta. Y ya estamos lejos de continuar siendo una ciudad dormitorio. Eso fuimos hace 15 años, pero México, se ha ido recuperando, ha sido resiliente y ha ido equilibrando su balance entre densidad poblacional y todo lo que hacía falta para generar calidad de vida y condiciones de vida.
Hay personas del auditorio que se comunican, alcalde, aprovechando su presencia en los micrófonos de Notisistema. Por ejemplo, Andrés Armenta le pregunta cuándo arreglarán la carretera de San Sebastián el Grande a Santa Anita porque tiene años bastante mal. Francisco Torres le pregunta, alcalde, cuándo dará mantenimiento a la avenida Adolf Horn porque es imposible transitar. Rosa González, ayer salieron personas inundadas en Adolf Horn y el fraccionamiento Altos Bosques. Decían que se echan la bolita entre Tlajomulco y Tlaquepaque, pero ninguno les hace caso. Es decir, los habitantes se sienten en estado de indefensión. Genaro Guadalupe Patiño, urge bacheo a Adolf Horn. En Santa Cruz del Valle tiene problemas de inundación. Ojalá que pudiera hacer algo. Lucas Martínez dice que en Agustín Rivera, desde Abasolo a San Sebastián el Grande, le pone aquí por unidad deportiva, está la calle destrozada. Ojalá que la reparen. Miguel Ángel Chávez, la avenida Adolf Horn se vuelve intransitable, todo por el puente a la altura de Maseca. Además está lleno de baches. ¿Usted transita por ahí, alcalde?
Todos los días estamos en... Y lo que le puedo decir, y lo he estado tratando de comunicar con los vecinos, es un tema que tenemos que coordinar con el gobierno del estado y estamos avanzando fuertemente. Es una obra que se necesita de fondo, es un colector que pues lleva las aguas fluviales por un lado hacia el norte de nuestra metrópoli y que queda a contrapendiente y que queda en un diámetro mucho más chico que lo que al final lo que nos vuelve un tapón. Es un tema muy muy de verdad muy complejo y muy, pues imagínense, si solo fuera de poner un tubo que dependía del municipio, pues ya lo hubiéramos hecho con toda la inversión que estamos haciendo en el municipio. No, es un tema muy complejo que ya está ya es de conocimiento del gobierno del estado y que vamos a avanzar pronto en lo que corresponde a ellos, porque eso nos provoca que se boten las alcantarillas, sí, que sea insuficiente y que se regrese pues el agua. Y por otro lado, el tema del drenaje, tenemos una obra que se necesita realizar y que depende la mitad solamente de nosotros, por lo que estamos ya avanzando fuertemente. Yo le digo a los vecinos que me tengan mucha paciencia, yo sé y comparto su frustración y su la incomodidad de todo con ese tema, porque incluso cuando no llueve tenemos problemáticas de que se bota el drenaje pues las aguas negras, pero yo espero que ya lo antes posible. Ahorita está celebrándose una reunión con nuestro equipo de obras públicas en la Secretaría de Infraestructura para poder ver ya tiempos y darles un informe más claro a los ciudadanos. Pero sí, lo que viste tú en las llamadas es el tema más ahorita apremiante y urgente que tenemos para resolver en el municipio, claro, pero que desgraciadamente no depende estrictamente de nosotros, pero que estamos con el dedo puesto en el tema para que pronto pueda estar avanzando y esperamos ya tenerlo en estos próximos días y poder informar a los ciudadanos.
¿Cuánto tiempo lo deberán esperar?
Pues yo espero que ya empiece máximo en un mes las acciones, las obras, pero este tema tiene años, o sea, ya tiene tiempo desde que se realizaron algunas obras ahí de infraestructura. Entonces yo espero que lo antes posible pueda ya estar por arrancarse y poderlo anunciar. Yo espero tener un informe en los próximos días para poder convocar a los ciudadanos y decírselos. Eso nos provoca el tema del que se boten alcantarillas de aguas negras, nos provoca socavones y nos ha provocado pues unos baches enormes que se hacen por la propia humedad. Entonces repito, es un tema complejísimo que no es sencillo ni siquiera explicarlo a los ciudadanos, pero que estamos con el dedo puesto en el renglón para que lo antes posible lo podamos solucionar en coordinación con el gobierno del estado.
Bien. Clemente Amezquita dice que en Villa Esmeralda Aqua tenemos mucho sin alumbrado público. Dice que la constructora no entregó el condominio. En comisión también menciona que dejó una deuda y quieren que paguemos nosotros. Ojalá, alcalde, le dicen que los pueda ayudar. Martín,
sí. Tendré una reunión próximamente ahí en Villa Fontanagua.
Sí, Martín Sevilla por Obregón y Manuel Doblado de Javier Mina Gigantes. Todo está apartado, no te puedes estacionar. Esto es para, entiendo que para Guadalajara.
Bien, y le preguntan también, presidente, si puede ser gestor con la Secretaría de Transporte, porque los habitantes de la zona de Domus, el fraccionamiento que está en Tlajomulco, están batallando con la ruta 175E. Dicen que no hay unidades porque todas se van al valle o a la cabecera municipal. Entonces, no sé si usted tenga conocimiento de los problemas.
Domus 175E, sí, es en San Sebastián el Grande. Ya lo traemos en el radar. Bien. También.
Muy bien.
Claro que sí.
Y le piden también que hable del problema que tienen los habitantes, que es el transporte. En otro mensaje dice, a veces 30 minutos esperando desde los cántaros y siguen construyendo. Dice, así como no vamos a no va a alcanzar el transporte público, refiere.
En los cántaros, de acuerdo.
Sí. Alcalde, algo con lo que concluir este tema de la vivienda, el tejido social, la reconstrucción, el que Tlajomulco no se convierta o no siga como ciudad dormitorio. ¿Con qué quiere concluir? Y bueno, el compromiso que ha hecho ante estos micrófonos de los próximos días, dar alguna, digamos, solución o planteamiento de solución a la avenida Adolf Horn.
No, pues el compromiso es que estamos todos los días en la calle, estamos atendiendo las situaciones, algunas más complejas, algunas más en nuestras manos, y todos los días buscamos alternativas de solución. No vamos a dejarlo de hacer. Yo estoy comprometido y con mucha énfasis ahí en este tema de Adolf Horn. Yo espero llevarles lo antes posible noticias positivas a los ciudadanos y que sepan que todos los días estamos trabajando en la búsqueda de temas en positivo. Lo que sí les puedo decir es que pues hemos avanzado bastante en lo que nosotros corresponde, con infraestructura, con equipamiento, en lo que nos corresponde, que de servicios públicos, de recuperación de calles, avenidas, construcción de equipamiento como Cruces Verde, nuevas comisarías, la nueva comisaría que se va a trasladar a esa zona. Es decir, tenemos muchas acciones, algunas, repito, son más complejas. Les pido que nos tengan paciencia, que entendemos su frustración, pero que yo me comprometo a hacer, presidente, que termine con esta problemática. Solamente necesito que oportuno poder pues ya aterrizar esta compleja obra en la que tendremos que ver el municipio y el estado.
Bien, dice Angélica Ortiz, paciencia, pero si tenemos más de 10 años que no arreglan la avenida Adolf Horn, es difícil transitar por tantos baches que en realidad ya son hoyos.
Yo tengo 7 meses que llegué, por eso les pido paciencia, y la verdad es que estoy trabajando para ser el presidente que sí soluciona esa situación.
Bueno, pues está empeñada su palabra.
Su comprensión, y también reconozco su frustración. Y
está empeñada en este caso su palabra. Alcalde, muchas gracias por la conversación. Gracias. Esta mañana con Radio Metrópoli.
Hasta luego, que estén muy bien.
Muy buenos días.